voy a preguntar a don Alfredo Pérez Rubalcaba, que lo ha tenido con, en fin, conocer tantos años.
¿Tiene alguna contra con él?
Sí, ¿no? Don Alfredo Pérez Rubalcaba, buenos días.
Buenos días.
Pronto me alegro de saludarle.
Igualmente, Carlos.
Bueno, usted ha conocido bien a don Manuel Fraga, yo creo que incluso mejor que todos los que estamos aquí.
No lo crea, no he tenido mucho trato con él, no porque cuando yo llegué a la primera línea de la política, él estaba en Galicia. Y tuve un trato muy limitado, institucional prácticamente, con el presidente de la Xunta.
Lo definitivo de la figura de Fraga, ¿qué ha sido? Intentar mecanismos liberalizadores desde dentro del propio régimen anterior, conducir la derecha española al centro-derecha, centrarla y dejarla de quitarle polvos sospechosos, ¿qué ha sido?
Yo creo que eso segundo, la verdad es que de la primera parte me acuerdo mucho menos, y en fin, aunque he leído cosas sobre ello, me gustaría hoy quedarme con esta segunda parte, con el Fraga de la Constitución, que es muy importante su presencia allí, aparte de que creo que técnicamente era un hombre muy solvente que dio solución a muchos de los problemas que hubo, que estaban planteados en ese momento. Y en segundo lugar, como usted decía, con el Fraga que supo cambiar, que supo adaptarse rápidamente a la democracia y que supo llevarse con él a un sector de la derecha más dura del franquismo que acabó plenamente incorporado al sistema democrático.
Yo soy
y luego militante. con otra cosa, fíjese que sí. Le voy a decir. Lo que más me impresiona de Fraga era el Fraga trabajador. Yo recuerdo en las sesiones del Senado que se tratara de lo que se tratara, hablara quien hablara, siempre estaba, en general atendiendo, muchas veces leyendo, pero siempre estaba, un Fraga ya muy mayor, que le costaba llegar al escaño y que nunca faltó a una sesión de control del gobierno. A mí eso me impresionó mucho, ese Fraga que hasta el final cumplía una y otra vez con su trabajo. A mí esa parte me impresionó y alguna vez le saludé. Y quisiera resaltarla hoy, un Fraga comprometido con la acción política y un servidor público en ese sentido impecable.
Don Alfredo, si yo soy militante socialista, ¿por qué tengo que votarle a usted en las primarias de su partido?
Bueno, pues porque creo que en este momento puedo ser una persona útil para el PSOE, tengo experiencia, sin duda, tengo ideas, lo he demostrado en la campaña electoral, lo estoy demostrando ahora, tengo capacidad de aglutinar dentro del partido. Y por tanto puedo ser una solución para un momento muy difícil del Partido Socialista. Hemos tenido dos varapalos electorales muy fuertes y por tanto tenemos mucho trabajo por delante.
Siempre que se pierde un partido se dice que pasa por catarsis, por momentos difíciles. Bueno, acordémonos del PP del año 2008, en fin, tampoco hay que irse tan lejos, ¿no? Y de todo se sale si la determinación es serena. Hay una apuesta, o he querido entrever una apuesta que usted hacía para salir de esa situación, que era recuperar, no lo diré con las palabras exactas, pero intentaré definirlo, el mismo discurso en todos los lugares, ¿no? O un cierto discurso común para todas las partes de España. Es decir, resaltar la E de las siglas de su partido. Eso es una voluntad inequívoca por la que usted apuesta, o una forma de minar un poco las expectativas de su adversario.
No, es lo primero, no es la primera vez que hacemos esa reflexión. Ya en el 2008, después de las elecciones, nos dimos cuenta que había empezado a calar una cierta percepción de que el Partido Socialista no tenía exactamente la misma posición en todas las comunidades de España en temas claves. Es verdad que hay temas en los cuales hay que respetar la voluntad autonómica y para eso está nuestra Constitución, de la que empezábamos hablando en este programa, pero es cierto que en otros temas, en temas claves en los que el partido debe expresarse con una sola voz, había la sensación en algunas comunidades de que no la teníamos, ¿no? Y eso nos ha costado electoralmente y eso nos cuesta como proyecto político, porque si algo ha tenido el Partido Socialista ha sido la capacidad de vertebrar una España autonómica que necesita este tipo de instituciones y ha sido la capacidad de hablar con una sola voz en temas, repito, claves para los españoles y ha sido esa capacidad de articular, de nuclear en torno al Partido Socialista posiciones diferentes que a veces implica pues que haya gente que pierda para que todos ganemos. Ese Partido Socialista es el que yo quiero recuperar después del Congreso si es que los compañeros me dan su confianza.
¿Y cómo se hace para que el Partido Socialista extremeño, por ejemplo, tenga el mismo discurso en lo básico y en lo clave que el PSC donde hay, como todos sabemos, por medio normativas en forma de estatuto que hacen que los dos tengan posiciones muy diferentes.
Es verdad que el PSC tiene una situación estatutaria peculiar en el Partido Socialista. Es un partido distinto del Partido Socialista Obrero Español, aunque es verdad que tenemos un protocolo de actuación que en la práctica nos permite tener políticas comunes, órganos de dirección comunes, en fin, es eso que todo el mundo conoce. Le voy a poner un ejemplo que creo que puede entenderse bien. Mientras el Estado autonómico crecía y mientras las comunidades autónomas iban creando hospitales y escuelas y servicios sociales, a mí nunca me preocupó mucho la igualdad de los españoles. Pensaba que todos estábamos ganando. Ahora estamos en una situación económica muy difícil y empieza a haber recortes en algunas comunidades autónomas que empiezan a afectar a derechos. Si esta política se prolonga, no es difícil adivinar que dentro de algunos años, o quizá no tanto, nos encontremos con que un español, por el hecho de nacer en una comunidad autónoma, tenga derechos sociales distintos. Me refiero a sanidad, a educación, a otras prestaciones sociales. Eso no deberíamos consentirlo. Yo al menos creo que el Partido Socialista no lo va a consentir o va a intentar que no se produzca. Esa igualdad básica ante los servicios sociales esenciales es una seña de identidad que el Partido Socialista no puede perder. Y en eso es fácil, creo yo, poner de acuerdo a los socialistas catalanes y a los socialistas extremeños.
Lo primero que ha hecho el gobierno cuando ha llegado a las primeras decisiones que ha tomado es hacer exactamente lo que usted proponía en campaña electoral y él decía que jamás haría. Claro, también es verdad que asegura que la responsabilidad o la carga de la culpa está en las cuentas que ustedes han dejado en este traspaso de poderes. ¿Usted hubiera subido así el IRPF?
No, yo ya dije en campaña lo que haría. Bueno, primero quiero decir que lo iban a hacer en todo caso, ¿no? Y que el déficit al final se haya escapado unas décimas o lo que se haya escapado, que por cierto todavía no lo sabemos, no nos separa de países como Italia o otros países de la Unión Europea que están teniendo problemas importantes por una razón muy sencilla, porque es que la economía europea en julio se empezó a parar y cuando la economía se para, pues los ingresos bajan y el déficit se va. Esta es la razón fundamental. Pero todo eso el Partido Popular lo sabía todo el mundo, que la economía española estaba parada, lo sabía todo el mundo y, por tanto, que las cifras finales del déficit podían ser ligeramente distintas, ojo, fundamentalmente por las comunidades autónomas, no por el Estado, que es la responsabilidad del Gobierno, eso lo sabía todo el mundo. Por tanto, el señor Rajoy sabía que iba a subir los impuestos. Yo no hubiera tocado el IRPF. Yo hubiera tocado dos impuestos, hubiera tocado patrimonio, o mejor, hubiera convertido patrimonio en un impuesto de grandes fortunas, que eso es lo que estuve proponiendo en campaña electoral. Para ello me hubiera basado en un modelo, que es el francés, el señor Sarkozy lo hizo, y creo que hay un modelo fiscal que está funcionando bien, y hubiera tocado el impuesto de sociedades, fundamentalmente para las grandes corporaciones, que en este momento están pagando un tipo escandalosamente bajo. El impuesto está teóricamente en un 25%, y hay grandes corporaciones que están pagando un 6, un 7, un 8, eso no puede ser. Esos son los dos impuestos básicos que hubiera tocado para enjugar el déficit.
A ver, mis compañeros le querían preguntar cosas, tienen mucha curiosidad, Ignacio, en saludarle y en preguntarle algo.
Sí, buenos días, señor Rubalcaba.
¿Qué tal?
Encantado de saludarle.
¿Cómo está?
Quería hacer una pregunta. ¿Usted mantiene su promesa de abrir unas primarias a los simpatizantes? Y quería preguntarle al respecto, bueno, primero si la mantiene, si es una promesa definitiva. Y en segundo lugar, si esta promesa no equivale a convertir el Congreso en una especie de primarias de las primarias, en una especie de primera vuelta, puesto que el líder definitivo se elegiría, pues supongo que a un año más o menos vista de las elecciones, ¿no?
No, sí, le explico brevemente cómo veo las cosas. Estamos hablando de dos tipos de procesos distintos, ¿no? De cómo se elige el candidato del Partido Socialista a las elecciones generales, y ahí hay compañeros, y yo me encuentro entre ellos, que proponemos que se elija a través de un sistema parecido al que han utilizado los socialistas franceses, que son unas primarias donde votan los militantes del partido, pero también aquellos simpatizantes que lo quieren hacer. Ese es un proceso que a mí me gusta. Yo les digo a los compañeros del partido que tenemos que ver exactamente cómo lo hacemos, qué derechos tiene ese candidato, cómo conjugamos un candidato, digamos, con una legitimidad social distinta de la del secretario general, con el que va a convivir, cómo se hacen las listas. Pero dicho esto y resueltos estos problemas, que no son menores, creo que ese es un buen sistema para elegir el candidato, que implica a mucha gente y que además le obliga al partido y a sus militantes a abrirse y a discutir en público nuestros programas electorales. Y otro tema distinto es cómo se elige el secretario general. Hay gente que piensa que es mejor que lo elijan los militantes. Yo creo que el sistema que tenemos está bien. aunque no me parece que sea una discusión baladí la que se plantea, pues se puede discutir en el Congreso si son todos los militantes los que eligen al secretario general o es el Congreso el que elige al secretario general. Yo simplemente llamo la atención sobre que si lo eligen todos los militantes, ese es un secretario general con muchísimo poder político, es un presidente del partido. Y ese es un modelo distinto de organización del PSOE. El PSOE elige un secretario general en el Congreso y en ese mismo Congreso elige un comité federal que controla al secretario general. Y le controla porque las legitimidades son exactamente las mismas, las del Congreso. Si el secretario general se elige de una forma distinta, lógicamente podría haber choques de legitimidad, si me permite la expresión. Y yo pienso que un secretario general con tanto poder en un partido como el nuestro, que está muy acostumbrado a que haya pesos y contrapesos y controles internos, no funcionaría. Pero, en fin, admito que es una discusión posible, ya le digo, y aunque me gustaría que este Congreso discutiera más sobre lo que pasa fuera del partido, sin que eso signifique en modo alguno que no quiera hacer cambios en el partido, que los necesita y muy profundos.
Enrique.
Sí, buenos días, señor Rocada.
Buenos días, ¿cómo está?
He escuchado con mucha atención su referencia a la cuestión de la igualdad de los españoles en la perspectiva de la perspectiva económica actual del país, y quisiera preguntarle si de ello se deduce que usted va a proponer en el próximo Congreso del PSOE una modificación en lo que se refiere a los esfuerzos fiscales y a la aplicación de la igualdad entre los españoles en lo que se refiere a el País Vasco y Navarra.
No, yo no estaba pensando tanto en un tema de financiación cuanto en un tema de derechos básicos, ¿no? Le daré un ejemplo una vez más. En este momento existe una carta de derechos básicos en relación con la sanidad. Digamos, marca un conjunto de derechos y, por tanto, de obligaciones del sistema sanitario público para el conjunto de los españoles, para todos los españoles, vivan donde vivan. Y es verdad que empieza a haber cambios sustantivos de la mano de los recortes, de las políticas presupuestarias de las comunidades autónomas, que pueden empezar a afectar a esos derechos. Y empieza a haber algunas situaciones que yo creo que no son explicables, y es que un español viaje a una comunidad autónoma distinta de la que vive y se encuentre con que le cuestionan su asistencia sanitaria, o que tiene una asistencia sanitaria de peor calidad o de mejor, que puede suceder también. Estas cosas yo creo que no debimos permitirlas, y tiene que haber unos elementos básicos en lo que se refiere a los ciudadanos, unos derechos de ciudadanía básicos para todos los españoles, que desde luego los socialistas vamos a defender. Caminaba más bien en la dirección de los derechos que en la dirección de los presupuestos, aunque ciertamente los presupuestos también se pueden cuestionar, faltaría más.
Doctor, o Pilar.
Buenos días, señor Rubalcaba.
Hola, Pilar, buenos días.
Vamos a ver, pongámonos en que usted gana este proceso en el que está en este momento, que es secretario general del partido. Creo que eso es lo más fácil que tiene. Y a mí lo que me parece más complicado es el después. Su partido, esto lo sabe muy bien, está muy desarbolado, está desanimado, desilusionado, con mucha gente intentando buscarse la vida después de haber perdido pues consejerías, concejalías, incluso presidencias de gobierno autonómicos. ¿Qué fórmula tiene usted, fórmula mágica tendrá que ser, para que ese partido empiece a encontrar el entusiasmo que en este momento le falta?
Tiene usted razón en cuanto al diagnóstico del desánimo del Partido Socialista. Le comparto el diagnóstico y eso marca la dificultad de la tarea que tenemos por delante. Yo creo que los compañeros lo saben perfectamente y son conscientes de que hay que hacer muchas cosas. Creo que lo primero que tenemos que hacer es plantearnos seriamente la tarea de oposición. Lo primero, es esencial. Los españoles nos han dicho: tenéis que pasar a la oposición. Ha habido 7 millones que han confiado en nosotros, 4,5 millones que han dejado de hacerlo. Muchos de ellos creo que están esperando a ver qué les tenemos que decir. Y lo primero que hay que hacer es ponernos a la tarea de oposición. Siempre es así en democracia, pero cuando el país pasa por la situación que pasa y tenemos una crisis muy profunda, yo creo que nadie nos perdonaría que nos dedicáramos unos cuantos meses a ver qué pasa dentro y nos despreocupáramos de lo que realmente los ciudadanos quieren que nos preocupemos, que es de su situación, del empleo, de la crisis. Me parece que esto es fundamental, ponernos a la tarea de oposición. Una oposición que tiene que ser esencialmente útil, que quiere decir que no debe tener miedo a los acuerdos, si estos son buenos, si son de acuerdo con nuestros principios, buenos para los españoles, a una oposición útil, que puede ser discrepar, incluso discrepar frontalmente, si es que, como yo pienso, la derecha pretende hacer un ajuste de cuentas con el estado del bienestar aprovechando la crisis. Pero todo eso es una oposición útil. Lo diré de otra manera. Una oposición relevante, donde se nos conozca, se nos oiga, se sepa qué piensan los socialistas de lo que hay que hacer en España para salir de la crisis, en Europa para salir de la crisis. Esa me parece que es la tarea fundamental, porque van a cambiar muchas cosas en nuestro país en los próximos meses, años, y el Partido Socialista no puede ser ajeno a esos cambios. Si se margina de ese debate, que desde la oposición se puede hacer, si pierde relevancia en ese debate, entonces sí que corremos graves riesgos para el futuro.
Bueno, don Alfredo, la verdad es que llevaríamos hablando mucho rato con usted, porque los desafíos que tiene por delante, me reconocerá, son apasionantes, y estoy seguro que sabrá desenvolverse ante ellos como siempre ha sabido. Le deseamos lo mejor, ya lo sabe. Y
muchísimas gracias.
Cuente con nosotros cuando nos necesite.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Un abrazo.
Buenos días.
Hasta pronto. Son las 8:58.